COPE Palencia.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. ¿Qué tal estás? Saludos de Manolo Jón. Me acompaña Alberto Sanz en esta jornada de martes. Vamos con el magazine que tenemos de mediodía COPE, empezando por la última hora del deporte palentino.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Y es que tenemos noticia en Thunder Palencia, lo avanzábamos ya durante la mañana, estábamos a expensas de cerrar un fichaje importante que ha llegado, décima pieza para el plantel de Luis Gil. El internacional argentino Juan Pablo Baulet será presentado como nuevo refuerzo de Palencia para la próxima temporada. Acuerdo con el ala pívot por un año, más otro probable si se regresa a la Liga ACB. Más de 100 partidos tiene el bueno de Juan Pi Baulet en ACB. Tiene 2 metros 3 de altura y promedió 7,2 puntos, 3,7 rebotes el año pasado en Liga Endesa con el Manresa. Bienvenido, será una de las piezas fundamentales del conjunto morado de cara a la próxima temporada en esa primera fe.
Mediodía.
COPE Palencia.
Estar informado.
Real Monasterio San Zoilo, en Carrión de los Condes. Un hotel histórico y monumental en el Camino de Santiago. Tienes que vivirlo. Con el impulso de Diputación de Palencia.
Aún resuenan las declaraciones el pasado viernes de la alcaldesa de Palencia, Miren Andrés, respondiendo después de su reunión con el ministro Óscar Puente el asunto del soterramiento de las vías. Subrayó la necesidad de conocer un coste actualizado antes de ese compromiso inmediato, que no parece tampoco muy viable por parte de Óscar Puente, todo se ha dicho. Y también refiriéndose a que después de conocer esa información, ese coste actualizado, se consultaría a los ciudadanos si está dispuesto a asumir esos costos, porque dicen desde el ayuntamiento que con la nueva ley de movilidad sostenible podrían exigirle al consistorio financiar gran parte de estas obras. Esto es algo que no se comparte desde la Asociación Pro Soterramiento de Palencia, que asegura que se están ejecutando soterramientos por toda España y los ayuntamientos en este caso no han puesto un euro. Hablamos con Pablo Polanco de la Asociación Pro Soterramiento. ¿Qué tal estás, Pablo? Bueno, cuéntanos.
Hola, buenos días. Primero, dato muy importante que aquí se obvia, que el ayuntamiento no menciona y que nadie dice. Aquí tenemos un protocolo firmado en el 2008 entre el ayuntamiento, la Junta de Castilla León, Adif, Ministerio de Fomento en aquel momento y Ministerio de Medio Ambiente, donde se repartían los costes del soterramiento y donde se limitaba la aportación del ayuntamiento a 15 millones de euros. Eso está firmado, está vigente y no está superado por ningún otro convenio ni ningún otro documento. Entonces, tampoco entendemos por qué no se hace valer eso y se reclama que se cumpla. Eso es lo primero. Segundo, como decías, hay otros soterramientos por toda España, donde incluso hay ayuntamientos que no están poniendo un duro. Me refiero, por ejemplo, a Moncada. Moncada tiene 45.000 habitantes en la provincia de Barcelona. Se va a hacer un soterramiento costosísimo que va a costar casi 600 millones de euros y lo va a pagar enteramente el Ministerio de Transportes. También San Feliu de Llobregat se hizo un soterramiento hace muy poquito de 2 kilómetros. Costó 120 millones de euros a 60 millones por kilómetro, que siempre es un poco la cifra orientativa que se ha dado por los técnicos de esta asociación. Lo ha pagado también el Ministerio de Transportes. En Langreo se ha hecho un soterramiento, lo ha sufragado el 80% el Estado, pero es que el 20% restante, que lo tenía que pagar la comunidad autónoma, el ayuntamiento tampoco pone nada, ese 20% encima va con fondos MINER, que también los paga el Estado. O sea, ¿y aquí qué estamos haciendo? O sea, ¿a qué estamos jugando, no? A ser los más tontos de España y a pagar nosotros, a esperar, ¿no? A pagar, ¿no? O incluso, como decías, esa ley de movilidad sostenible que refirió la alcaldesa, que puede hacer que el ayuntamiento tenga que pagar un 70 o un 80% del coste. Estamos esperando a que se apruebe. Esa ley se podría aplicar con carácter retroactivo a un acuerdo que está firmado en el 2008, a un estudio informativo que está aprobado en el 2010. O sea, habría que verlo, ¿no? Pero si estamos esperando a eso y ese es el mensaje que se lanza a la ciudadanía, pues vamos, ambición por parte del ayuntamiento ninguna y predisposición por el ministerio, pues ya lo sabemos, ¿no?
Además, en un tuit habéis publicado unos costes que tienen encima de la mesa del consistorio desde 2023. ¿No entendéis tampoco que se tenga que conocer ese coste actualizado tan solo un año después?
Claro, efectivamente. Vamos a ver. Adif, en el año 2022, envió una documentación al ayuntamiento con unos costes actualizados del estudio informativo del 2010, que pasaba de 290 millones a unos 340 millones de euros. Hay que señalar que ese estudio informativo del 2010 no es el soterramiento solo, o sea, no solo es el túnel. era una actuación que comprendía 10 kilómetros, que incluso excedía el término municipal de Palencia. Es decir, de esos 340 millones actualizados, habría que descontar, por ejemplo, el acceso sur, que ya lo ha adjudicado Adif en 73 millones, el salto del carnero este famoso, que ya lo ha adjudicado Adif en 27 millones, 6,6 kilómetros de tendido ferroviario que ya están construidos, con sus vías, su catenaria, su señalización, sus subestaciones, alimentación eléctrica. Es decir, o sea, hay que descontar mucho dinero de esos 340 millones, para al final quedarnos con lo que es el túnel como tal, que es lo que decimos, andaría entre esos 60 millones de San Feliu de Llobregat a un máximo, creemos, de unos 80 millones por kilómetro, que es lo que ha costado el de Torrelavega. Entonces, y luego incluso también otros soterramientos que se han hecho o que se están aprobando, que se están firmando los convenios con el Ministerio, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, muchos se están limitando la aportación de los ayuntamientos. Por ejemplo, en Lorca, con 90.000 habitantes, el soterramiento es parecido, lo único que es una zona de altísimo riesgo sísmico. Entonces, eso implica que el coste por kilómetro sea prácticamente el doble que en Palencia, por el refuerzo del hormigón y toda la superestructura, ¿no? Ahí el ayuntamiento se ha limitado su aportación a un 8%, que son 26 millones de euros. O sea, 26 millones es lo que nos ha costado a los palentinos la expropiación de la calle Jardines. Lo digo para que la gente ponga en comparación lo que supondría transformar completamente el urbanismo de Palencia, de norte a sur, con lo que sería ese bulevar, ¿no?, nuevo, soterrado, con espacios encima, con avenidas, carriles bici, carriles de autobús, aparcamientos, árboles, frente a ese solar de la calle Jardines que la mayoría de los palentinos ni lo han pisado, ¿no? El mismo coste, parecido. No entendemos ese mensaje del ayuntamiento de no, el ministro no se opone al soterramiento, pero vamos a esperar a ver si aprueban esa ley y así se hace inviable, ¿no? Y luego encima hacemos un referéndum a los palentinos. ¿Se ha hecho referéndum por la calle Jardines? ¿O se ha hecho referéndum por las subidas de sueldo de la corporación? Si es que igual hay que hacer referéndum por todo, ¿no? Entonces igual nos sorprendemos, como en el Brexit, ¿no? Si preguntas, igual no te sale lo que quieres.
Pablo Blanco, gracias por tu tiempo. Seguiremos hablando de este asunto.
De acuerdo, buenos días. Gracias.
Y ahora sí, en el espacio de la institución provincial hablamos que Diputación reparte 800.000 euros entre 75 ayuntamientos y otros 200.000 entre 27 entidades locales menores. Lo hace para la rehabilitación y mejora de edificios públicos. Un programa cofinanciado con obras de rápida ejecución y bajo coste que mejora las condiciones de uso de algunos edificios de titularidad pública, como son los propios consistorios, centros socioculturales, puntos de información, consultorios, bibliotecas o piscinas municipales. La Administración Provincial aporta el 70% del coste de la obra, que cuenta con un máximo de 15.000 euros subvencionables. Escuchamos al diputado Urbano Alonso, que nos contaba que se valoran más las intervenciones que suponen mejoras en la eficiencia energética, la accesibilidad o la prestación de servicios.
800.000 en un caso destinado a lo que son los ayuntamientos y 200.000 euros para juntas vecinales, obras de rápida ejecución, que no tienen un importe económico muy alto y que lo que hacemos es puntuar más aquellas que mejoran, por supuesto, la eficiencia energética, cambiar las ventanas del edificio, mejorar la eficiencia en lo que es el tejado, cambiar los sistemas de calefacción. Algo muy importante que cubre, que hay bastantes peticiones en esta convocatoria, es la mejora en las piscinas municipales, pues que no pueden esperar a la convocatoria de los planes provinciales o la mejora en los consultorios médicos, que yo creo que no hay ninguna otra convocatoria que lo recoja.
Además, también la institución destina otros 300.000 euros a más obras de emergencia del ciclo hidráulico, una convocatoria extraordinaria recuperando instituciones menores que se quedaron fuera de la ordinaria el pasado mes de marzo. El objetivo, que se arreglen cosas que sean urgentes en ese ciclo hidráulico.
Una línea que ya la Diputación sacó este año fue en febrero, que en mayo se resolvió con 400.000 euros, que ha llegado pues a 40 ayuntamientos, a 12 juntas vecinales y a dos mancomunidades, pero que visto la necesidad y la cantidad de ayuntamientos y juntas vecinales que habían hecho esas peticiones, pues hemos entendido que era necesario sacarla nuevamente otra convocatoria extraordinaria, 300.000 euros más, para ver si damos cobertura por recuperar todos esos ayuntamientos y juntas vecinales que se han ido quedando fuera.
Se habían quedado fuera de esa primera línea de convocatoria a nivel ordinario. Cada vez más ayudas en este sentido de parte de Diputación de Palencia, pues para algunas obras que tienen que ver, por ejemplo, pues con averías, con fugas que pueda haber y que no estén planificadas de inicio, pero que necesitan ser resueltas con inmediatez. Así es como ayuda a la institución provincial. Llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE. Vamos a seguir aquí contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.